Muy bien, y ya estamos sobre las 14:39 minutos y como ya lo teníamos adelantado para esta jornada, estamos en contacto telefónico con la escritora pergaminense Camucha Escobar. Hola Camucha, ¿cómo estás? Pamela Lombardi te saluda.
¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos?
Bueno, muy bien. Bueno, aquí expectantes para conversar con vos y que nos cuentes acerca de este material, La Semilla del Pecado, tu nuevo libro, que vas a estar presentando muy pronto, ¿no?
Mira, mañana, si Dios quiere, la presento en Rosario y el viernes en Buenos Aires, si Dios quiere. Son las dos fechas que tengo.
Bien, así que sí. Primero fuera de la ciudad.
Sí, esta vez no la presenté en la ciudad porque, bueno, por diversas cosas se me vino fin de año encima y digo, bueno, creo que viene por ahí lo hago con más tiempo y más tranquilidad.
Bueno, la semilla...
La semilla, la editorial, sí. No lo tengo que organizar yo, ya está, digamos.
Sí, claro, cuando dependés de la editorial para que disponga los lugares, ¿no? Y las fechas para la presentación del libro. Bueno, La Semilla del Pecado es el nombre de este disco, escúchame, este libro, y hoy hablando por privado con vos me detallabas algunas de las cuestiones a las que refiere esta historia. Es una novela donde aparecen el amor, el misterio, pero también tiene una cuota muy importante de un trabajo de investigación que vos llevaste a cabo para poder escribirlo.
Sí, esta novela, mira, a diferencia de las demás, yo siempre me pongo a escribir y después voy hilando los temas que me interesan, pero acá no tuve que investigar primero porque como la novela está basada también en toda una trama de corrupción, tenía que empaparme bien qué había pasado con el caucho y bueno, y cuando estuve investigando me llevé una sorpresa nada grata porque la verdad que descubrí cosas realmente horribles y que yo no tenía ni la menor idea que habían existido, que yo digo, ¿cómo puede ser con todo lo que leo? Toda mi vida he sido lectora. Uh-huh. Pero bueno, acá me veo con una realidad. En esa época, estábamos hablando de 1910, 12, 13, más o menos, en Manaos, con el tema del caucho, uh-huh, que era, bueno, considerada la París de los trópicos, porque fue la primer lugar donde hubo, aparte de Nueva York, hubo electricidad, las calles pavimentadas. Eran multimillonarios los caucheros, uh-huh, multimillonarios, no millonarios. O sea, mandaban la ropa a lavar y a planchar a Portugal, a Inglaterra, algunos decían que a Francia, le daban de tomar champagne a los caballos, ese nivel de que uno veía en los dibujitos, que decían, uh-huh, no puede ser, bueno, eso sí existió.
Ajá. Uh-huh.
Y por el otro lado, en el lado oscuro, tenés que, para ellos amasar semejante fortuna, como hacían con los árboles del caucho para extraer la savia, diezmaron más de 5 millones de indios del Amazonas.
Mm.
Cuando se dieron cuenta que los indios se enfermaban rápidamente, uh-huh, ¿qué hicieron? Traían europeos con contratos de trabajo, contratos de muerte, yo siempre les digo, porque ellos firmaban el contrato, ingresaban en el Amazonas y después nunca más se podían ir, porque estaban siempre endeudados. Ellos tenían que comprar todo en las caucherías, en el almacén de las caucherías, entonces siempre les aumentaban los precios, estaban en deuda permanente.
Uh-huh.
Y entonces la gente terminaba muriendo ahí. Y bueno, la verdad que yo cuento toda esta historia de las caucherías a través de Onya, que es el personaje principal, uh-huh, para que pues, se pueda ir viendo los castigos a los que eran sometidos, porque encima era un sadismo realmente terrible, porque no era que te le pegaban un tiro y se acabó la historia. Bueno, no me servís más, no sé, estás flaco, no trabajás más, chau, te mato. No, acá hacían un tema bien sádico, los capataces, generalmente eran gente como ellos, pero con poder, o sea, de terror eso, ¿no? Como, uh-huh, como pasó siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, entonces te encontrás con todo eso y vos decís, Dios mío, uh-huh, terror.
Uh-huh.
Hasta que por fin, después cuando robaron la semilla del caucho, en 1800 ya se la habían robado los ingleses, la llevaron a las plantaciones en Ceilán. Cuando la planta creció y empezó a dar frutos, obviamente que Brasil dejó de ser el monopolio y no fue desapareciendo poco a poco hasta después literalmente desaparecer del todo, ¿no?
Uh-huh. Y a partir, digamos, de esta historia que vos empezás a escribir, empezás a investigar y te encontrás con esta realidad que ocurrió y que se suma, digamos, dentro de este relato y de esta historia, de esta novela, digamos, algo de lo que ocurrió realmente en la historia y justamente con el caucho, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre trato de tener un hecho histórico real y después la historia del personaje es ficticia, es propio de mi invención, totalmente lo que se me ocurre a mí en el momento. Uh-huh. Acá el único personaje realmente que existió fue Julio Arana, que fue el rey del caucho, pero digamos en la parte de Perú, el Amazonas peruano, que, bueno, eran los mismos desmanes, ¿cierto? Uh-huh. Y después Onya, Aurea, bueno, son todas historias de una traición, no quiero spoilear, pero te das cuenta que eso es toda obra de mi imaginación. Uh-huh. Yo lo que sí me valí de Onya para poder contar lo que pasaba realmente, lo que él fue sufriendo cuando se escapa y termina en la cauchería, lo que fue viviendo, digamos, y sufriendo en carne propia, ahí con el tema del caucho, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el lector, yo creo que cuando vos haces que un personaje viva tal situación, ya sea ese conflicto, una guerra, lo que sea, lo ves, te involucras de otra manera, ¿cierto? Uh-huh. Que narrarlo en tercera persona. Uh-huh. Al contarlo en primera, en lo que vive el personaje, es distinto, es más como que te llega más.
Te atrapa, ¿no? Claro.
Te atrapa más, claro. Claro.
Y la historia es, digamos, también transcurre el encuentro de una historia de amor que finalmente es entre dos personas que están de un lado y del otro, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. La historia, o sea, todas mis novelas tienen historia de amor porque yo creo que en la vida de las personas hay historia de amor. O sea, por más que a mí me encante hablar de crímenes y de misterio y de corrupciones y de suspenso, pero el amor tiene que estar porque está en la vida de todas las personas.
Sí, seguro.
Un amor que termine bien, que termine mal. Cualquier tipo de amor, un amor enfermizo, un amor posesivo, un amor normal, pero hay historias de amores hay siempre. Uh-huh. Entonces acá está la de Onya, que significa jaguar, así se llama en realidad él en portugués, y la de Aurea, que es la hija de la persona que él detesta, o sea, de quien traicionó a su padre. Uh-huh. Entonces, bueno, está a ver realmente si los hijos pagan la culpa, tienen que pagar por los pecados de los padres o no, todos esos problemas que vos te vas pensando realmente si es realmente así o no. Uh-huh. Si son inocentes o él no podía perdonar. Uh-huh. Entonces, hasta que él no hizo un clic, o sea, él no perdonaba, por más que eran amigos de chicos y lo demás, pero él fue el dolor tan grande de la muerte, de la traición, digamos, que tuvo su padre y de todo lo que pasó después, que es como que él no le resultó para nada fácil, o sea, eso le costó muchísimo llegar a perdonar y a perdonarse él mismo también, ¿cierto? Uh-huh. Por lo que había hecho, porque uh-huh. Son personajes que ya tienen una cuota de las caras del bien y del mal, digamos, ¿cierto? Los claros y los oscuros. Uh-huh. No hay ningún personaje que es totalmente
del todo bueno ni del todo malo.
Exacto, exacto. Eso es lo que yo traté con el tiempo de lograr en mi escritura. O sea, acá tenés los matices y los grises, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Cada cual va eligiendo, pero no siempre se elige bien. Y eso me parece que es mucho más humano, que es lo que pasa en la realidad, ¿no?
La semilla del pecado, ¿de cuántas hojas cuenta este libro?
Ay, son como 400 y algo.
Ah, es un libro grande, un libro que lleva su tiempo.
No, te explico qué pasa con el libro. El libro, yo ahora cambié ya con la semilla de la memoria del mal, yo ya uh-huh. Cambié de editorial con el Ateneo, me pasé. Uh-huh. Y acá lo que tengo con este editorial, que toda la cadena de Jenny del Ateneo, es que tienen una impresión espectacular. O sea, uh-huh. Vos ves la letra,
sí.
Es una letra que la lees,
que todo el mundo la puede leer.
Claro, que no tenés ningún problema. Aparte, una encuadernación espectacular. Tiene un montón de dibujos adentro, un uh-huh. cuidado en la edición, que realmente es un placer. Uh-huh. O sea, no tenés que estar esforzándote para leer ni para nada. Aparte, me dejan poner también la bibliografía, porque mucha gente que lee,
sí.
Por ejemplo, cuando escribí la de los cristeros, me decían, pero ay, ¿de dónde? A mí no me dejaban, para ahorrar papel, bueno, como está todo, uh-huh. La otra editorial, Penguin, no me dejaba poner digamos, la bibliografía. Ajá. Que yo en un primer momento lo hice. Y está bueno, porque por sí. Eso decís, bueno, a ver, yo quiero saber más del caucho.
Claro, ¿no? Si uno quiere indagar más, sabe a dónde puede recurrir.
Claro, entonces buscás esos libros que yo te voy mencionando, donde yo saqué material, y si a mucha gente le interese y lo lee, uh-huh. ¿Viste? Como, entonces eso está bueno, uh-huh. que también el lector tenga esa otra posibilidad de investigar si le interesa un tema, con fuentes, digamos, históricas, por uh-huh. así llamarlas, ¿no? Con uh-huh. la parte ficcional.
Claro.
Entonces, eso es otro plus que tenés, ¿cierto?
Y el arte de tapa es muy, muy hermoso también, ¿eh?
¿Cómo?
El arte de tapa es muy hermoso.
Sí, no, sí, y la verdad que tienen un cuidado. La verdad que esta decisión que tomé de haberme cambiado de editorial fue, creo que, lo mejor que me pasó, porque es nada que ver.
Y viste que a veces uno tomar decisiones de cambios nos asustan, pero a veces nos traen buenas, sí, buenos augurios.
Sí, fue muy difícil, porque a mí Penguin me abrió una puerta increíble, que tuve esa suerte. Hay un montón de gente que escribe espectacular y no se le alinean los planetas, pero uh-huh. esto acá es distinto porque es más cuidado. Uh-huh. Las cuentas es como que están pendientes de vos, autor, y es a mí lo que me hacía falta en este momento, uh-huh. te digo la verdad. O sea, que te sigan, que estén detrás tuyo, no sé.
Bien.
Otra cosa.
Vas a estar presentándola mañana, el libro, entonces, 16 de octubre, 17:30, en Jenny Alto Rosario.
Sí, mañana en Jenny y el viernes en Buenos Aires, pero es un desayuno con influencers el viernes.
Mira qué lindo.
Sí. El año pasado tuve una presentación espectacular, bueno, pero este año se complicó con lo del paro y todo, pero hacen un desayuno con todas las influencers, me presenta una autora también divina y bueno. Y bien,
contenta, ¿qué te parece? Bueno, mañana vas a estar conversando con Marcela Luza.
Marcela Luz es la directora del Ateneo, de la editorial, así que sí, voy a estar con ella.
Ella y vos van a estar allí presentándose entonces a partir de las 17:30 en el Alto Rosario, un lugar precioso de Rosario también, vas a estar presentando La Semilla del Pecado. Camucha, como siempre es muy lindo conversar con vos, nos alegramos que tu literatura siga surgiendo, que siempre tengas ganas de seguir escribiendo y además que bueno, este cambio que hiciste te haya resultado abrazador, así que bueno, muchas gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes. Un beso enorme.
Un beso grande. Que estés bien y lo mejor para mañana y el viernes, ¿eh?
Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Chau. Vida humana.